Yo soy todo terreno. Amén. Vienen tiempos difíciles, hermano. Empezó una guerra ayer. ¿Cuántos saben eso? Qué difícil son las guerras. Gente muere. Ya murieron más de 200 personas, 400 personas. Siguen los bombardeos. ¿Cómo se llama el primer ministro de Israel? Netanyahu. Ya mandó una advertencia a los de la franja de Gaza. Le dijo, aléjense de la franja de Gaza porque lo vamos a destruir todo. Eso dijo. O sea, allá está difícil. Pero se tiene que cumplir todo. O sea, vamos para tiempos difíciles. Podemos estar nosotros muy tranquilos, muy a gusto, en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero vienen tiempos difíciles. Y lo más importante es que tú seas todo terreno. Que la unción del Señor esté en tu vida, la presencia de Dios esté en tu vida, que tú te intereses tanto por Dios que no hay otro objetivo en ti más que el Señor. Amén. Porque, ¿puede poner el título, pastor? Porque nosotros somos personas que vivimos en un mundo caído. O sea, lo he dicho siempre, esto no es lo natural de la vida ni lo normal. Estamos en un mundo caído. Aquí todo es adverso a lo que es Dios. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios que mandó a Jesús y murió en la cruz y resucitó al tercer día, es que tenemos la esperanza viva de ir al cielo. Amén. Gracias a Él podemos caminar, ahora que estamos aquí vivos, en la edad que tengas, con la esperanza de que Dios te protege, y de que Dios te guarde, y que Dios te cuida, y que Dios te lleva. Porque sin Él, ¿dónde estarías? Te aseguro que no estarías aquí. ¿Por qué desarrollar carácter en Dios? Y luego hay un barco ahí. Ese barco se está enfrentando a los retos del agua, del mar, a las tormentas. A veces el mar está tranquilo y los barcos pueden navegar muy tranquilos y muy a gusto, ¿o no? Y van y avanzan, pero de repente les llega la noticia de que más adelante hay una tormenta y van a entrar a la tormenta. Y ellos se preparan. Y todos los barcos están hechos para las tormentas. Y cuando entran a la tormenta, pues ni modo, hay que vivirla. No se sabe qué va a pasar, pero la pasan. Y ya cuando termina la tormenta, hasta le hacen, uff, la libramos. Todos están bien, todos están vivos, todos siguen aquí. Y otros, amén, aquí estoy. Algunos heridos, otros tirados ahí, pero se van levantando poco a poco y dicen, aquí seguimos. Amén. Seguimos adelante hasta llegar a la meta. Amén. ¿Por qué desarrollar carácter en Dios? Precisamente por esto. Si tú eres débil, si tienes un espíritu débil, porque ya tienes un espíritu, ya naciste en el Señor. Nacer en el Señor significa que naciste de nuevo. Y ahora tienes un espíritu con el cual te puedes comunicar con Dios. Todo lo que vas a aprender de Dios es en el espíritu. Tu alma sigue ahí y tu alma tiene que ser capacitada, tiene que ser entrenada para que camine conforme a la voluntad de Dios, que manifiesta su presencia y su voluntad a través de tu espíritu. Amén. Entonces tú necesitas permitir que ese espíritu que Dios te ha dado se desarrolle poderosamente y se fortalezca y crezca para que tu alma lleve instrucción correcta, tenga fuerza de cambio, tenga alternativa de ir hacia la eternidad y no de irse hacia el mundo, de inclinarse las decisiones hacia el mundo, hacia la carne, hacia lo débil, hacia las cosas de la tierra, sino que tú seas inclinado hacia las cosas de la vida. Por eso necesitas desarrollar carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Alguien me puede decir qué es el carácter? Vamos a participar. Carácter. Carácter. Por ejemplo, si yo te digo, este César tiene como que carácter empresarial. ¿Qué entenderías? O sea, tienen carácter empresarial. Ustedes van a entender que él tiene un carácter que va dirigido hacia las empresas, que está teniendo conocimiento de las empresas, tiene iniciativa en las empresas, es bueno para abrir una empresa, y cuando abre una empresa es bueno para administrarla, es buena para llevarla a cabo, es bueno para mantenerla, para hacerla crecer, para llevarla a éxito. ¿Por qué? Porque tiene carácter empresarial. Uh-huh. Si tú, yo te digo, tienes un carácter familiar, ¿qué entiendes por eso? Que es una persona que ama a su familia, que ama a sus hijos, que ama a su hogar y tiene un carácter que le permite cuidar de esa familia. Y esa familia va a estar bien cuidada porque tiene carácter familiar. Y tú puedes así nombrar carácter para ciertas cosas. Pero cuando tú tienes carácter en Dios, ¿qué significa? ¿Qué entiendes por eso? De tener carácter en Dios. Si tú tienes carácter en Dios, estás desarrollando carácter en Dios, Dios es el principal en tu vida. Amén. Tu vida se va a empezar a fortalecer en Dios. Vas a ser un buenazo para la Biblia. Vas a aprenderte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La vas a leer una vez y la vas a leer dos veces y la vas a leer tres veces y la vas a leer siempre. Eres un hombre y una mujer que no se cansa de orar. Estás orando al Señor, tienes proyectos en Dios. Tú estás orando, 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 orando porque tienes proyectos en Dios y esos proyectos se tienen que lograr porque yo estoy orando en Dios y estoy creyendo en la palabra del Señor y yo soy un hijo de Dios que cree en Dios y soy un hijo de Dios que tiene la esperanza viva en Dios de que Él va a hacer que sucedan las cosas por las que estoy orando. Amén. Ese es carácter en Dios. Tú vienes a la iglesia. Yo venía platicando con mi esposa hace rato. Y le preguntaba por alguien, le decía, oye, ¿y va a la iglesia? Y me dice, sí, sí va. Ah, qué bueno, ¿y esta otra persona también va? Ah, gloria a Dios, porque habían dejado de ir un tiempo. Y le dijo, qué bueno que van a la iglesia. Me dice, sí, tienen que ir. ¿Saben qué? Qué buena decisión es venir a la iglesia. Es la decisión más grande y más buena que tú puedes tener en la vida. Porque eso te empieza a dar carácter en Dios. Te empiezas a dar presencia de Dios en tu vida. Empiezas a escuchar de Dios de tal manera que tu vida crece en Dios. Y cuando sucedan aquellas cosas difíciles de las que vamos a hablar, tú tienes una formación dentro de ti para enfrentar las tormentas de la vida. Porque si tú estás débil en tu espíritu, estás débil en tu corazón, estás débil en tu alma, estás débil hasta en tu pensar, cuando vengan, porque te aseguro que van a venir, ¿a alguien de aquí nunca le ha venido una tormenta? ¿Alguien que no haya vivido una tormenta que levante la mano? ¿Alguien que esté en una tormenta? ¿Alguien que sabe que viene una tormenta? Bueno, vamos de una en una. Te aseguro que las tormentas van a venir, porque como les dije, estamos en un mundo caído. Aquí hay un diablo con sus ángeles, que son trillones y trillones de demonios. Hay una carne débil, hay un mundo muy hostil, hay un menú de propuestas que el diablo te presenta todos los días. Que si tú no estás fortalecido en Dios, si estás débil, no vienes a la iglesia, no oras, no estudias la palabra, que son tres cosas las más sencillas de cumplir, las más sencillas. Porque si ahí nos vamos a, si ayunas, si haces veladas de oración, si evangelizas, si vas a seminarios, o sea, que tu vida esté mezclada, metida en las cosas de Dios. Si tú no haces eso, tu vida va a ser muy débil. No vas a venir a la iglesia. Cualquier cosa va a hacer que tú te quedes en tu casa. Cualquier cosita. Yo creo que no voy a la iglesia, pastor. Me siento mal. No sé. Una vez le dijo el niño se quiso quedar en casa. Y le dijo a la mamá, mamá, me voy a quedar en casa y voy a ver desde aquí en la televisión, voy a ver la predicación. Le dijo, ¿seguro? Sí, seguro. Ok, quédate. Si te da hambre, le cambias de canal y pones Burger King y ahí agarras una hamburguesa. Lo ilustra, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, tú puedes ver un programa de televisión y qué bueno, están muy bonitos. Y hay personas que predican precioso. Pero no es lo mismo que si tú hubieras estado presente en esa predicación donde él la dio. Es muy diferente. O sea, la unción del Señor está ahí. Sí, la unción te puede alcanzar por medio de la tecnología, que es bueno. Pero no hay como que estés presente en la congregación. Porque el estar presente en la congregación te empieza a hacer a ti una persona todoterreno. A veces serás un Lamborghini. Y correrás como Lamborghini. Según el terreno que vayas pisando. A veces serás un Audi. A veces serás un bochito. A veces serás una moto. Y a veces tendrás que caminar a pie. Sí, ¿verdad? Solo se camina a pie. Todavía no empiezo. El carácter es la manifestación de lo que estás llegando a ser. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Eso te va dando a ti carácter, te va formando. Si tú tomas decisiones correctas y constantes. Venir a la iglesia es una decisión correcta, ¿o no? Pero tiene que ser constante. Porque la iglesia está aquí los miércoles, que por cierto, vénganse los miércoles. El pastor se pone muy bien, o sea, las enseñanzas están increíbles. No, de veras, vengan los miércoles, capacítense, porque lo que aquí sucede es capacitación para la vida diaria, ahí donde tú estés. Entonces, la manifestación de lo que estás llegando a ser, eso es carácter, de cómo tú te estás formando. Cuando tú empiezas a desarrollar carácter en Dios, tú empiezas a ser una persona que está siendo formada para enfrentarse a la vida. Nada más eso. Así, sencillo. El pastor decía, métanse al principio de los diezmos y las ofrendas. Eso te da carácter. Es una decisión correcta y constante. Si tú lo haces hoy nada más, pues fue una decisión correcta hoy, pero no fue constante, entonces no te da carácter. Se te forma otro tipo de carácter. Entonces tú tienes que ver y saber que tú tienes que tomar decisiones correctas en Dios y constantes. O sea, tienes que estar presente ahí siempre para que el carácter en Dios se te vaya formando. Vamos a ver Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Me aguantan dos horas? ¿Sí? Dicen amén, pero le dijo el pastor, una vez le dijo, el pastor le dijo a los hermanos de la iglesia que lo habían invitado a predicar, y le dijo, hermano, ¿con cuánto tiempo cuento? Y le dice, hermano, tómese el tiempo que quiera. Nosotros nos vamos en 30 minutos. Imagínense, tómese el tiempo que quiera, pastor. Pero nosotros en 30 minutos ya tenemos que irnos. Ustedes no, ¿verdad? ¿Me dan 40? Y ya llevo 20. Romanos 8:35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ay, el amor del Señor es increíble, es maravilloso. Es la cobertura más hermosa que puedes tener. Sin el amor de Dios no estaríamos aquí. No estaría el mundo vivo. Ya no existiría absolutamente nada. Pero el amor de Dios ha permitido que todo continúe. Y Él sigue en su propósito y sigue en su trayecto y tiene su meta y lo está formando todo de tal manera que llegará su momento en el que Él se manifestará, rescatará su iglesia y empezará su reinado eterno y a nada lo va a detener. Y el que se vaya a ir al infierno se fue al infierno y el que vaya a ir al cielo se va al cielo, pero la humanidad en su pecado y en su caída se va a terminar. No va a existir más pecado porque ya el Señor tomará control. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú crees que si Dios te diera un Bugatti, ¿saben el auto Bugatti que es mi favorito? Tengo 3 en mi garage, están así de chiquitos. Si Dios te diera un Bugatti, ¿tú crees que sería muy difícil y que Dios te dijera: te voy a dar un Bugatti, por favor, ten gozo? ¿Crees que te lo tendría que decir? No, ¿verdad? O sea, te voy a dar un Bugatti, hijo, pero no vayas a sufrir, por favor, gózate con el Bugatti. Ni lo tiene que decir. No, te voy a dar un viaje alrededor del mundo, pero por favor, gózate en el mundo. Y tú dirías: ay, qué aburrido. No. Pero cuando el Señor dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Estamos entrando a otros terrenos. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Tú crees que estas cosas te puedan separar de Cristo? La verdad es que sí. O sea, eso, su objetivo es separarte de Cristo. Si tú no eres todoterreno y no sabes atravesar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, ¿sabes qué? Te vas a separar de Cristo, porque tu vida no va a estar fortalecida para enfrentar ese obstáculo. Sin embargo, el Señor aquí nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y más adelante en el 37 dice, y esta es la respuesta de Dios a aquel que es todoterreno: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Así repítelo: más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y al principio lo dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos amó? Ahí lo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos amó? Cristo. Entonces dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, si tú estás bien cimentado en Cristo Jesús, tú estás bien arraigado en el Señor, tú estás, pero que te agarras, pero como sea, pero del Señor, entonces nada te separará del amor de Dios. Y cuando tú te enfrentes a todas estas cosas, serás victorioso, más que vencedor. Si hay un vencedor, es bueno, ¿no? Muchos explican esto con el boxeador. Que el boxeador se agarra a golpes con el contrincante y termina todo moreteado, hinchado y tumbado y todo, pero se ganó sus buenos millones de dólares. Y luego viene la esposa y se gasta los millones. Entonces el boxeador fue vencedor. ¿Quién fue el boxeador aquí? Cristo Jesús fue el boxeador. Él se agarró a trancazos. Y lo mataron. A ver, pinta la escena aquí en tu corazón. Lo que Cristo Jesús hizo Ahora sí que no tiene precio. Y lo hizo por amor. Dio su vida, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros somos más que vencedores, porque ahora nosotros tenemos la victoria que Él ganó. ¿Tú luchaste por eso? No, ¿verdad? Y no quieres ni venir a la iglesia. ¡Sas! ¿Lees la palabra? Sé sincero contigo mismo, no me contestes a mí. ¿Lees la palabra? Cuando vas a venir a la iglesia, ¿vienes con ganas? ¿Con gusto? O sea, en tu vida, en tu corazón, se está formando ese deseo, ese anhelo grande, poderoso, de estar en la congregación porque vienes a adorar al Señor, porque vienes a escuchar de la palabra del Señor, porque sabes que ahí el Señor va a formar mi corazón y mi espíritu en un guerrero, y yo voy a ser una persona que voy a poder enfrentarme a las adversidades, pero también voy a poder ayudar a otros. ¿Vienes con ese ánimo, ese espíritu? Contéstate a ti mismo. Cuando tú diezmas, ofrendas, lo haces con ese mismo fervor. Cuando tú le compartes a otra persona de Cristo Jesús, lo haces así. Estoy hablando del carácter en Cristo. El carácter se va formando en ti conforme tú vas avanzando en el Señor. O sea, no es que hoy tengo ganas de tener carácter en Dios. Y me voy a dormir y voy a apretar bien los ojos. Voy a hacer una oración. Señor, dame carácter. Y al otro día me levanto y ay, ya tengo un super carácter en Dios. No, el carácter no es algo que tú eliges tener. El carácter es algo que se va a formar dentro de ti por las acciones y las decisiones que vas tomando y eres constante en ellas. Amén. Si tú estás tomando buenas decisiones y estás siendo constante en esas buenas decisiones, los días avanzan, los tiempos avanzan. Miren, ya Danielita cumplió 15 años. Son 15 años. ¿Verdad? 15 años. Ella es una mujer. Tú vas avanzando en el Señor con buenas decisiones y constancia, y eso va formando en ti carácter. Tú ni cuenta te das. El carácter no lo compras en Oxxo, no lo compras en Chedraui, ni por internet. No se compra por estudiar mucho, se va adquiriendo en el diario vivir con Dios. Entonces tú empiezas a tener un poder precioso y por eso es que eres más que vencedor en Cristo Jesús. No eres más que vencedor porque la Biblia dice que eres más que vencedor. No es así, no es por eso. ¿O sí? ¿Por qué eres más que vencedor? Porque estás tú viviendo en Cristo Jesús constantemente. Y cuando esa palabra que está en la Biblia que dice yo soy más que vencedor empieza a cobrar vida en ti, y entonces empieza a ser más que vencedor en vida en ti. Por eso yo al principio les pregunté, ¿cuántos están vivos? O sea, yo puedo repetir, yo soy más que vencedor en Cristo, yo soy más que vencedor en Cristo, pero vivo una vida de desastre. No voy a la iglesia, no oro, pero un día leí en la Biblia que dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ah, pues qué padre, soy más que vencedor. ¿Tú crees que esa persona es más que vencedor? No, por supuesto que no. Conoce la Escritura, pero eso es ser religioso. Cuando tú vives una frase de la Biblia, pero no vives la frase. Vamos a seguir leyendo. Dice, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, 38. Estoy seguro. Fíjense esa palabra, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Esa frase de que estoy seguro debe de estar bien arraigada en nosotros. Porque las adversidades vienen, pero yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¡Ah! ¡Qué precioso! Nos podrá separar del amor de Dios y te lo vuelve a repetir, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor ahí. Realmente el amor de Dios es tan grande para con nosotros que no tienes ni idea de cuánto te ama. No tienes ni idea. Es como un hijo. El hijo no tiene ni idea de cuánto lo aman sus padres. No tiene ni idea. El amor de un padre hacia el hijo es grandioso, ¿sí o no? Pero el hijo no tiene ni idea de cuánto lo aman sus padres. Ellos viven una vida natural, cotidiana y todo, pero no entienden. Saben que los aman, pero no tienen realmente una revelación de cuán grande es el amor del padre hacia los hijos. Bueno, ese amor de Dios por nosotros es así de grande que no lo entendemos. ¿Qué me separará? Solo Dios lo pudo decir. Nada me puede separar del amor de Dios. Cuando tú estás en alguna de estas situaciones, o sea, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, lo que se busca en esta situación, lo que el diablo está buscando, lo que la carne está buscando, lo que el mundo está buscando, es separarte de Dios. Que no continúes con Dios. Cuando llega una tribulación es muy fácil que te separes de Dios. ¿Por qué? Porque no aguantas. Es muy difícil una tribulación. Entras en angustia, entras en pesadez. Tu vida empieza a caer, sientes que no vales, sientes que todo está contra ti y cuando intentas algo nada te sale. Empiezas a entrar a tribulación tan tremenda que si no estás bien arraigado en el Señor, te vas a alejar. De repente ya no lo vamos a ver en la iglesia. Ya no va a estar en la iglesia. ¿Dónde anda? No lo sé. Pasan los años y no volvió. Ya salió de la tribulación, pero nunca volvió. ¿Qué pasó ahí? No tenía la fortaleza. Entonces, cuando tú entras en esto, esto busca separarte del amor de Dios. Busca desviar tu mirada de la única esperanza que tenemos de salir victoriosos, que es Cristo Jesús. Cuando tú entras en una situación adversa, en un problema grande que está fuera de tus manos, hay problemas que están dentro de nuestras manos y lo podemos resolver. Se te ponchó la llanta del carro, por ejemplo. Es un problema que vas a decir, Señor, manda ángeles, por favor, que vengan y me ayuden a cambiar la rueda de este auto. Padre, entro en ayuno y oración porque no aguanto. No, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. Puedes resolver ese problema. Hay problemas que tú puedes resolver. No hay gran cosa. Pero hay problemas que están fuera de tus manos. Hay problemas donde tú vas a doblar la rodilla. Por lo regular, Dios siempre, cuando uno entra en problemas, en tribulación o en angustia, Dios toma ventaja de ese momento para empezar a formar en ti carácter de más que vencedor en Cristo Jesús. Porque no hay otra. Cuando tú entras en una situación así, ¿a quién volteas? A Dios. ¿Por qué volteas a Dios? Porque sabes que Él es el único que tiene el poder. Ahí es donde nos cae la revelación de que Dios es grande, de que Dios es Dios, de que Él lo puede todo, que es omnisciente. De repente nos sale toda la Biblia. Todo lo que un día leíste, lo que un día te dijeron, una vez que fuiste a la iglesia, empieza a salir porque Dios empieza a usar todo. Todo lo que Dios un día sembró en tu vida, eso es lo que Dios va a usar para tu vida. No va a usar otra cosa. Todo lo que viene de Dios que puede entrar en tu vida, eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para rescatarte de donde quiera que tú estés. Entonces, si tú sabes una palabra que dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús, en ese momento, si tú clamas a Dios, va a cobrar vida. Y tú vas a clamar a Dios y va a decir, pues órale, levántate, búscame, ora, ve a la iglesia. Y lo primero que Dios te va a decir es, reúnete, empieza a orar, empieza a levantarte en mí, agarra fuerzas de mí. ¿Y cómo agarras fuerzas de Dios? Cuando tú estás en una tribulación y clamaste a Dios y estás clamando a Dios, ¿cómo tú vas a agarrar fuerzas de Dios si Dios te empieza a guiar hacia una salida? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es venir y reunirte en la congregación. Yo cuando me he cambiado de ciudades, me he cambiado varias veces de ciudades, lo primero que hago cuando vamos a una ciudad es busco una iglesia, busco un pastor. Yo cuando llegué aquí, lo primero que hice fue buscarlas, me enteré de las iglesias que había aquí y fui a una y me presenté ante el pastor, le dije la vida, que soy nuevo en la ciudad, pero necesito congregarme, necesito pastor, necesito alimento, y me empecé a congregar en esa. O sea, se vuelve parte de ti. Y he pasado tribulaciones muchas, he pasado problemas muchos, pero cuando estoy en medio de esa tribulación y de ese problema, estoy preparado para enfrentarlo. Aunque la angustia viene y me quiere atacar, yo tengo control sobre la angustia. ¿Sí se siente feo? Por supuesto que se siente feo. ¿Se siente que estás entrando a un hoyo? Sí, claro, es real, la batalla es real, no es ficticia. Estás entrando a una guerra, a una batalla real en la vida. Pero también las armas de Dios son reales. También el más que vencedor es real. El amor de Dios es real. El amor de Cristo es real. ¿Cómo yo me puedo dar por vencido si la palabra dice que yo soy más que vencedor? Si estás en medio de este problema, ¿por qué vas a decir, me rindo, no puedo más? Mejor agárrate de la palabra, y la palabra te dice, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando tú dices esa palabra no te tira, te levanta. Empiezas a levantarte. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ya no solo lo repites, ahora lo estás dejando que entre en tu corazón. Estás dejando que tu espíritu lo respire. Estás dejando que tu espíritu y las venas de tu espíritu se alimenten del poder de Dios, de tal manera que tu espíritu empieza a tener control y tu espíritu empieza a manifestar en tu alma el poder de Dios, y tú empiezas a decir, gloria a Dios, porque de este problema voy a salir muy pronto. No hay nada que me pueda tumbar en este lugar, porque yo estoy hecho para ser más que vencedor. Repite eso. Yo estoy hecho para ser más que vencedor. Yo no soy vencido. Yo soy más que vencedor. Y esa frase de más que vencedor en Cristo Jesús tiene que ser vida dentro de ti. Amén. Bueno, esa fue la predicación. Esa es la introducción. La seguridad que tú tienes está en no perder el enfoque de en quién has creído y en dónde están puestos tus pies. Eso te va a dar seguridad. Cuando tú tienes, a muchos nos preocupa la economía, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque la economía nos da seguridad en cierto sentido económico. Pero si tú tienes una cuenta de banco donde tienes 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, te sientes seguro. Como que dices, tengo un colchoncito. Es el colchoncito chiquito, 2, 3 millones. Pero ¿qué tal cuando llegó alguien y te quitó el colchón y se fue? ¿En qué entras? ¡Ay! Entras en pánico. O sea, ¿pierdes qué? La seguridad. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo aquí que soy más que vencedor, la seguridad que tú tienes es no perder el enfoque de en quién has creído y en dónde están puestos tus pies. ¿En quién has creído? En Cristo Jesús. Yo he creído en aquel que me dice que me ama y que nada me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni desnudez, repite lo que sigue, ni tribulación, ni angustia, y añádale cosas. Pero cuando yo no pierdo la vista, mi enfoque en Cristo Jesús, entonces yo estoy seguro, aunque no tenga ni un peso. Yo estoy seguro aunque tenga problemas en mi casa. Yo estoy seguro, aunque perdí mi trabajo. Yo estoy seguro porque no he perdido el enfoque en quién he creído y en quién me está diciendo quién soy, en dónde están puestos mis pies. Mis pies no están puestos aquí en la tierra. Mis pies están puestos en Cristo Jesús. Mis pies están puestos en sus promesas. Amén. Bueno, vamos a entrar a una historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Saben quiénes son ellos? Son mis vecinos. Quiero darles un testimonio. Hace poco, no quiero narrar la historia, sino decirles lo que Dios hizo. Yo empecé a orar al Señor y empecé a orar para que ciertas personas se fueran. No de la iglesia. No de la iglesia. Uf. No, yo estoy orando para que vengan. Y yo decía, yo quería que se fueran. ¿Por qué? Bueno, le dije, no les quiero contar la historia, solo quiero contarles lo que pasó. Yo oraba todos los días al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se vayan todos, pero todos. Y seguía orando y salía a caminar y oraba y todo. Y pasaban los meses y no se iban. ¿Y cuántos entran en un momento en el que están orando al Señor y la oración no es contestada y tú empiezas a decir, pues probablemente no es la voluntad de Dios? ¿No? A lo mejor tengo que cambiar la oración. A lo mejor tengo... O ya dejas de orar. Pero ahí tú tienes que estar bien listo, bien abusado de cómo Dios te está hablando. O sea, tienes que saber revelaciones de Dios, tienes que escuchar lo que Dios te está diciendo para saber cómo caminar. Y no, yo en mi corazón sentía que debía seguir orando. Y seguí orando, y seguí orando. Y Señor, en el nombre de Jesús, que se vayan. Pero ya. Casi, casi que caiga fuego del cielo, ¿no? Y bueno, pasaban los meses y nada. Y de repente, ¿qué creen? No se han ido. Que se van. Yo cuando vi eso dije, Señor, oración contestada. Y se siente tan bonito cuando una oración es contestada. Porque te das cuenta que Dios está vivo y que tu oración es real y que va a un lugar real y que hay alguien que recibe esa oración y la tiene ahí almacenada y tiene un tiempo exacto para contestar. Así que más te vale que aprendas a orar, a pedirle al Señor y no cansarte, porque Dios tiene un momento exacto para contestar la oración. Amén. Aleluya. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego nos ilustra mucho el carácter que debemos permitir que se desarrolle en nosotros. Si no es tanto que le des permiso a que se desarrolle, sino que tú entres en una vida en la que se desarrolle tu carácter en Dios. De otra manera, se va a desarrollar el carácter de la carne, del mundo, de las tranzas, y el que no tranza no avanza. Y aquí la uña, o el ser tramposo, mentiroso, no sé. ¿Cuántos han ido a un mecánico y no van con confianza? Bueno, eso es del mundo. O sea, si tú no estás en el Señor, se va a desarrollar en ti todo eso. ¿Cuántos le han hablado a un plomero y no estás seguro de si te va a cobrar bien o mal? O te dicen la chafastrana de la no sé qué, y nada, era un resortito, ¿no? Ese es el mundo. Pero fíjense, el rey Nabucodonosor está en Daniel 3. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Vaya, no la hizo de barro. La hizo de oro, cuya altura era era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, o sea, ahí vienen todos los demonios, toda la comitiva que está en contra de ti. Empieza él a reunir los malos tiempos, las tormentas, los vientos contrarios, el mal día, la respuesta, el acontecimiento repentino. El rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es increíble, ¿no? O sea, ustedes pueden imaginarse esa reunión donde están todos los machuchones del reino. O sea, imagínense ahí todos los gobernadores, tesoreros, alcaldes, empresarios, artistas. Ahí está. Y todos van felices, ¿eh? Van contentos porque van a ver al rey, que es la máxima figura. No sé para ti que sea la máxima figura, si no es Dios. No sé, solo tú lo sabes. El heraldo proclamó con gran voz en el 4. Fíjense lo que se ordena. Se ordena a todos ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, estuvieron todos los de la alabanza, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, no sé cuántos instrumentos habrán sido, pero eran infinidad. Así, imagínense, esa reunión era de lo máximo, era el rey. Se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Hay poder económico. Cuando tú tienes el poder económico, lo que quieres es más dinero, ¿no? O sea, tienes 1,000,000, pero quieres 2. Y tienes 2 y quieres 4. Y tienes 4 y tienes 8 y empiezas a adquirir más poder y más poder y más poder. Y después tienes 1,000,000,000, pero llega un momento en que hay una cantidad de dinero en la que ya no es necesaria a tu vida. Ya sobrepasaste lo que te puede a ti cubrir en esta tierra. Entonces el dinero, por mucho que tengas, ya no te sirve. O sea, ya no es la cantidad, sino que ya cuando llegas a un nivel en que tienes tanto dinero, que ya con tener más no te sirve de nada. Es lo mismo. Si tú tienes 100 millones de dólares, es lo mismo que tener 200 millones de dólares o 300. Entonces empiezas a perder poder económico, no porque ya no tienes dinero, sino que ahora nace en ti otro deseo más grande que el poder económico. ¿Y saben cuál es ese poder? El poder ser Dios. Cuando tú ya quieres sobrepasar el poder económico, ya quieres ser Dios, que es lo que Nabucodonosor estaba haciendo. Él ya quería adoración. Él ya quería que se postraran. Y cuando tú te postras ante algo, te estás rindiendo a eso como tu Dios. No te rindas ante el dinero. No te rindas ante nada que no sea Dios. Amén. Cualquiera, fíjense lo que dice aquí, cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Wow! ¡Qué bonita promesa del rey! ¿No? ¡Wow! Ahí tengo a todos mis súbditos. Ahí están reunidos los mejores. con vestidos de gala, con sus mejores ropas, sus anillos, sus peinados. Y que te digan esto, cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiente. Yo estoy seguro que todos dijeron, no es necesario, rey, y todos se postraron. Y empezaron a adorarlo. Pero siempre falta el chismoso, no falta el chismoso. Doña Gode ya es del infierno. Gode. Hay una historia de Doña Gode, luego se las contamos. Eso fue cuando Shalom era chiquito. Yes. A ver, mata mesa. Hay pues unos hombres judíos. Aquí estaba Doña Gode. Se acercó y dijo, hay unos hombres judíos. Se llama Carlos uno. Ya mejor no digo nombres. Hay unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. En este tiempo ya había pasado la revelación de Daniel, cuando le había dicho toda la historia de su sueño, que ellos fueron ascendidos en puesto. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. ¿Sabes qué? Dale un aplauso aquí a Sadrach, a Abednego y a Mesach. Dale un aplauso. Hay pues unos hombres judíos. ¿De quién estaba hablando? De Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. ¡Wow! ¡Qué increíble! No le hacen caso al rey. Ellos no rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Se pueden imaginar un rey enojado? Y como tiene el poder de soldados, de todos los que están ahí, un ardor y un enojo. Dijo con ira y enojo, que traigan a Sadrach, Mesach y Abednego en este momento. Tráiganlos aquí ahorita mismo. Y rápido fueron por eso. Y Nabucodonosor habló y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua que he hecho. ¿Para qué estás listo tú? Dios te pregunta. Porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y aquí es donde la regó también este rey. Porque cuando hacen esto, ya es meterse con el Señor. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Qué Dios será el que los libre? Se sentía el máximo. Se sentía el rey de reyes, el poderoso, el grandioso. No hay nadie más grande que yo, te dice la economía. Póstrate ante mí porque sin mí, mira, estás tirado. No vas a poder pagar tu casa, tu auto, tu deuda. No habrá nadie que la liquide. ¿Y qué Dios te librará de eso? Estás por divorciarte. Tu vida ahorita yo la voy a destruir. Ríndete ante mí. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Eran chicos todo terreno, pero qué carrazos, ¿eh? De veras que ese, yo quiero ese todoterreno. Era un vehículo increíble. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Imagínense si el rey estaba ya ardido, enojado, le salía humo. Y todavía le dicen esto, ¿cómo se habrá puesto? Pues el doble de enojado, así como, oh, así con ganas de agarrarlos y destruirlos él mismo. Oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Wow, qué respuesta. Todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, tenemos que ser esto. Vehículos como ellos. Todo terreno. Para cuando llegue alguien, el diablo, la carne o cualquier cosa, a ofrecerte sus productos, tú los puedas desechar, pero así. Esto no es mío. Yo soy de Cristo. Yo soy de la iglesia. Yo tengo mis hermanos. Yo tengo mi Biblia y la leo. Yo oro a Dios. Yo soy alguien que puede caminar en victoria y en poder porque soy hijo del Rey de Reyes. A mí nadie me va a vencer. Yo soy el único que puede caminar en el poder de Dios. Yo pertenezco al cielo. No soy de la tierra. Soy de arriba. No soy de abajo. Amén. Todos debemos saber contestar esto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Todavía más, ya estaba lleno. Y todavía le cayó más ira. Y se alteró la expresión. Ay, a ver, un rostro alterado. A ver, pastor, un rostro así alterado, de enojado. Como cuando Regina no le obedece. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y no solo eso, dijo, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Como diciendo, se van a achicharrar en el acto. Vamos a ver, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. El que sigue, pastor. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 20. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, esto es importante. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando tú estás viviendo una vida natural, y vas caminando en la maldad, y la maldad del diablo empieza a rodearte, y la maldad del mundo también, y tu carne responde a eso, se hace un fuego alrededor que alcanza más distancia de lo normal. Y si estás en lo natural, puede alcanzar a mucha gente a su alrededor. ¿Qué es lo que le pasó a estos hombres? Estaba tan caliente que ellos fueron muertos por el calor del horno. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo... Aquí la mano de Dios empezaba a intervenir, aunque siempre estaba presente, pero no estaba visible todavía, sino que estaba presente en el carácter de los tres chicos. estaba presente en la personalidad de ellos. Ellos estaban y habían sido formados por Dios mismo. Y el carácter que ellos tenían ante Dios era un carácter celestial, de firmeza, de seguridad. Porque hasta se atrevieron a decirle al rey: mi Dios nos librará de tu horno. Y si no, no importa, no nos rendiremos ante ti. Eso es carácter. Eso es firmeza, eso es una seguridad increíble. De tal manera que cuando fueron echados al horno de fuego, ellos cayeron al horno, pero déjame decirte algo, ellos nunca sintieron calor, nunca sintieron el fuego. Sabían que era un horno de fuego, pero nunca sintieron nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ahí. Ellos estaban con Dios. Dios los estaba cubriendo porque Dios había sido retado. ¿Y qué Dios será quien los libre? Cuando a ti te diga alguien: ¿y qué Dios será quien te libre? Levanta tus manos, dile: gloria a Dios que lo dijiste. Acabas de retar a mi Señor. Ya no es mi pelea, es la de Él. Es la de Él. Repite esto, porque me gustó mucho. Ya no es mi pelea, es la de Él. Ah, qué descanso se siente. Se siente un descanso increíble cuando la pelea ya no es tuya. Ya tú solamente te puedes hasta sentar y agarrar las palomitas y ver cómo Dios pelea. Se levantó apresuradamente, espantado, y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? ¿No eran 3? Ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Y él respondió: yo no sé si solamente Nabucodonosor pudo ver al cuarto y los demás no. No lo sé. Pero sí sé que Nabucodonosor lo vio. Porque ahí lo dice: he aquí, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Échenle más fuego. Acá falta fuego. Caliéntalo 14 veces. Se estaban paseando. ¿Sabes qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Señor, tú eres grande. Firmes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. Y Nabucodonosor, imagínense, estaba lleno de ira. Se le fue toda la ira. Cayó en shock. Eran 3, veo 4. Yo veo 4 hombres que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Yo creo que Dios le dejó ver a Nabucodonosor el poder de Dios. En la misericordia de Dios, probablemente se le mostró a Nabucodonosor como diciéndole: hay un rey más grande que el tuyo, y soy yo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y llamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ay, de repente ya fue espiritual. Salgan y vengan. Ahora ustedes serán mis grandes cuates, ¿no? Pues, qué increíble, qué maravillosa experiencia la de estos 3 chicos. Haberse paseado alabando al Señor en medio del fuego. Cierra tus ojos. Paséate en medio del fuego. Alaba al Señor. Dile: gracias, Papi. Y salieron de en medio del fuego. Y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres. Eran lo máximo en ese momento. En ese momento Sadrach, Mesach y Abednego, todos los querían ver. Eran lo máximo. Como el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor de fuego había quedado en ellos. O sea, ni siquiera le tuvieron que hacer así. Cuando te ensucias le haces así, ¿no? No pasó nada. No te gozas. Porque en tu vida no tienes ni que hacerle así. Porque Dios pelea tus batallas. Porque aún en medio del fuego, si tú sabes ser una persona que desarrolla carácter en Dios, firmeza en Dios, y te atreves a ser un hijo de Dios, Dios se paseará contigo, aún en medio de la tribulación, y no serás preso de la angustia. Bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron. Nunca le hagas caso a la carne, ni al diablo, ni al mundo. Y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Nunca te rindas a nadie que no sea Dios. Amén. Híjole, yo creo que ahí le dejamos. Primera Juan 5, 4 dice, y ahorita al final va a poner un canto, usted mismo va a saber cuál. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es quien está pasando contigo. No es la situación que vivas, sino quien está contigo. Si Cristo está contigo, la situación que vivas no importa. Si Cristo no está contigo, preocúpate. Pero si Cristo está contigo, no importa. La compañía es más importante que el lugar. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero no destruidos. Todo esto lo declaraban los apóstoles, porque eran perseguidos. Ellos decían: pero no estoy caído, no tengo nada, pero no tengo hambre. Dios provee. Todo nacido de nuevo y su contenido es Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un vaso de barro, imagínate un vasito de barro. Lo que importa en el vaso de barro es lo que está dentro. En este caso, dentro de nosotros habita Dios, que es lo importante. Y vamos a terminar con esta cita, 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pónganse de pie. Y cántale, Señor.
Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder.
Cierra tus ojos.
Señor, te
este
decimos
canto yo creo que ya no lo sabemos.
Que a ti sea la gloria
de memoria
y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Fortalécenos, establecenos, afírmanos. Tú, Señor.
Amén. Cántalo una vez más. Más el Dios de toda gracia, que nos amó a su gloria.
¿Quién quiere ser perfeccionado? Levante su mano. Súbale, pastor.
Fortalezca y establezca.
En este momento hay alguien aquí en este lugar. Si hay alguien en este lugar que está pasando por una situación difícil, está cortándose. Una situación difícil. Cierra tus ojos. Y has dicho, como decíamos hace 8 días, no puedo más, Señor. Es superior a mí. Esto que estoy pasando, Señor, esto que se avecina, esto que siento, Señor, es como un horno de fuego calentado 7 veces, Señor. Y tengo debilidades, Señor, y tengo propuestas que no son decorosas, que son mundanales, Señor. Y mi debilidad, Señor, muchas veces me ha hecho caer en esos caminos y en esas cosas, Señor. Pero escuchando tu palabra, Señor, y sabiendo que cuando alguien tiene un corazón firme, forjado, Señor, por la batalla del diario estar contigo y en oración, Señor, siempre es más que vencedor. Y Señor, estoy pasando por un momento de fuego, de prueba, de temor, de angustia, de no saber qué va a pasar, Dios. Estoy pasando por un momento, Señor, en que necesito tu manifestación soberana, sobrenatural, Señor.
porque el rey Nabucodonosor amenaza, Señor, con tantas cosas y quiere que me rinda ante su imagen, ante ese Dios pagano, en que todos los que me rodean están dispuestos, Señor, a rendirse a ese Dios. Y mi corazón es atacado, y mi corazón, Señor, es retado, Señor, constantemente a todas esas cosas, Dios. Y yo te pido, Señor, una manifestación soberana, Señor. Necesito, Señor, ese poder. Pelea mis batallas, Señor. Pelea mis batallas. Yo te pido, Señor, que pelees mis batallas. Yo no puedo, Señor. Mira, Señor, me quieren lanzar al foso de fuego, Señor, a esa cueva. Las circunstancias, Señor, los momentos, los retos de la vida, Señor, me quieren lanzar, Señor, a ese lugar de fuego, Señor, calentado 7 veces más. Pero yo tengo temor de Jehová. Yo espero en ti, Señor. Yo creo en ti. Mi canto, Señor, mi anhelo, mi oración está puesta delante de ti, Señor. Yo, Señor, deseo tu manifestación, Señor. Deseo tu fuego divino, Señor, que controla todo fuego natural, temporal, infernal, que es la presencia tuya, Señor, en mi corazón y en lo que yo soy por ti, Señor, y por el favor de Jesucristo, Señor, y que yo estoy y quiero estar firme siempre. Guárdame, Señor, y pelea mis batallas, Dios. Pelea mis batallas, Señor. Pelea mis batallas. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos: amén, Señor. Amén. Salga de su lugar y vaya y abrace a una persona. Las damas, abracen a las damas. Los varones, vaya con los varones.
Amor de nuestro Dios, dime qué.
Mi tribulación no angustia.
tengo hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Podrá separar de su amor. Que somos más que vencedores, más que ganadores, más que ganadores. Nos podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
Vamos a confesar una vez más a todas las naciones, dilo, en Cristo somos.
Muy bien, pues estamos gozosos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Enrique. Un aplauso. Gloria a Dios. Y a la esposa que lo mantiene gordito. Y le queremos dar la bienvenida también a Moisés. Bienvenido, Moisés. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a la casa del Rey. Somos una familia con propósito. Y qué bueno que estás aquí. Qué bueno. Somos. Amén. Muy bien, vamos a orar para despedirnos. Les recuerdo que el miércoles tenemos seminario. El miércoles, véngase para que usted se haga todo terreno. Todo terreno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de alabar tu santo nombre. Y ahora, Señor, gracias por la palabra que nos alimenta, Señor, de que tú eres el que peleas nuestras batallas, Señor. Tú eres el que te enfrentas. A ti es a quien retas, a quien reta la gente. Tú dices, Señor, no te ofendieron a ti, me ofendieron a mí, le dijiste a tus discípulos. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas al frente de nosotros. Tú eres, Señor, el que recibes las ofensas, los agravios, las traiciones y todo aquello que el enemigo hace, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el que las recibes, pero tú eres el que responde, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque haces cosas maravillosas aún sin que nosotros nos demos cuenta. Tú nos defiendes, tú nos abrigas, tú nos proteges, tú nos bendices, tú nos exaltas, tú nos cobijas, Señor, con tu eterno amor. Y te damos gracias, Padre, gracias porque este pequeño puñado de hijos tuyos, Dios, hoy hemos recibido tu palabra. Y ahora, Dios, que la paz, esa paz que tú dices que el mundo no da, el amor, Señor, que fue acumulado, refrendado cada día, Señor, por el ejercicio glorioso, maravilloso de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor, y la dulce, maravillosa, preciosa comunión de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Salúdense, salúdense, por favor. Dios les guarde.